música uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? Cuando vi de nuevo tu vestido blanco, cuánta vieja herida se me había curado. Cuando vi de nuevo tu vestido blanco, blanco. Cuántas noches en cielo de verano.
Bienvenido, Juan Pellicer.
Buenas tardes. Estamos escuchando Que te había olvidado, de Jaime Ross. ¿Cuál fue la cábala que funcionó?
Vos sabés cuál fue. Vos sabés cuál fue. El llamado a la señora, señora maestra.
El llamado a la señora maestra. Sí, sí. Me estás hablando en clave, la verdad que no te...
Estoy hablando en clave.
¿De qué capaz que estamos hablando de los temas diferentes?
Estamos hablando de los temas distintos.
Sí, yo me hablo del tema del día, ¿no? Del partido de ayer.
Bueno, sí, yo estoy respondiendo eso entonces.
Sé que Pellicer no escuchó todo el programa ayer.
Ah, tremendo. Llamamos a la maestra de Rondón.
Pasa que no, yo lo escucho en internet y pero no lo cuelgan todo, entonces.
Ah. Llamamos a Caracas. Hablamos con la maestra de Rondón. ¿Quién fue la maestra de Rondón? Ni pintó Rondón ayer.
Bueno, vamos arriba, que se repita para la próxima. Bien, bueno, mientras seguimos escuchando y recorriendo ese primer disco de Jaime Ross, que se llamó Candombe del 31, que presentó en el año 77, la columna pasada terminábamos de escuchar su testimonio de cómo él se había ido del país y bueno, y empezó como a venir esas ganas de componer y bueno, y cómo se empezó a juntar y grabó. Vamos a escuchar ese testimonio de esas ganas de componer. La columna pasada habíamos quedado con esa ida de Jaime hacia el extranjero.
Ver la tierra de uno desde lejos es como un pintor impresionista con su cuadro. Si está muy cerca ve manchas, o cualquiera que lo presencie. Empieza a caminar hacia atrás o alejarse y aparecen las formas. Entonces yo nunca me había ido del Uruguay, yo ni siquiera había ido a Buenos Aires. Pero bueno, así como algunos se bloquearon, a mí me pasó lo contrario. El estar lejos para mí fue un motor creativo. De ver lo malo de mi país, lo bueno de mi país, de confirmar, constatar. Toda aquella ideología de la generación de 73, de lo importante que era hablar con voz propia, no solamente en el idioma, sino también en el idioma musical.
Franca, franca, ¿dónde andas en Navidades? El altiplano te robó. La flor que me has enviado de Coroico días marchito.
Bueno, y después ahondamos un poco más en qué se refería a eso del idioma musical, de innovar en ese sentido y de no parecerse a nadie.
Muy simple, el mundo era así. Si vos te parecías a alguien, estaba mal, pero estaba muy mal. Entonces, uno podía ser de la escuela de tal dirección, pertenecer a, digamos, sí, en el arte se habla de escuelas, ¿no? Escuelas de pintura del siglo XVII, o bueno, nosotros, bueno, en el caso mío, yo era de la escuela del Cantón Bebit, del Quinto, de Rada, de Lopa, de Samuel Fattoruso, de Mateo, esencialmente, pero también con todos los folcloristas, los grandes folcloristas como Citarlos, Biglietti, bueno, y Dino, que está en un lugar muy particular, pero bueno, uno podía aprender de ellos e incluso tocar, hacer algún toque de alguna cosa influenciado por ellos, pero nunca copiando. Entonces, esto hacía que fuera necesario que cada uno, cuando mostrara lo que hacía, bueno, tenía la obligación de ser original. No lindo, capaz que era horrible, espantoso.
Dale queso, patrocito, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí.
Bueno, y ahora pasamos a meternos en una de las innovaciones que se le adjudican a Jaime, como es el formato Murga Canción, en el que ya habían incursionado los Olimareños y el Sabalero, pero siendo gente del interior que adoptaba ritmos de la capital, pero en el rascado de la mano derecha siempre era como un candombeado, ¿no? Jaime lo que hace un arpegiado simulando el ritmo de la marcha camión, bueno, y de ahí parte un poco la innovación que se le adjudica a Jaime. Si vamos a los documentos fonográficos, ¿no? ¿Cuál es la primera canción editada en un disco?
¿Y cuál es?
Cometa de la Farola.
Cometa de la Farola.
Pero también, según algunos investigadores como Coriún y otros periodistas y amigos, también se lo adjudican a intercambios que tuvo Jaime con el Choncho Lazaroff en esas vivencias en España con Patria Libre, y algún intercambio también con Jorge Trasante, que su padre había tenido una murga cuando él era niño, y bueno, y toda su vinculación es como parte de ese intercambio dentro de su generación. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Jaime, a ver qué nos cuenta de esa innovación.
Para empezar, te digo que no tiene nada que ver con lo que habían hecho el Sabalero y los Olimareños y Rubén Lena como compositor previamente. En lo que tiene que ver es que ellos hicieron murga canción. Ellos le dieron mucha importancia a la murga, siendo que eran del interior y que la murga se hacía esencialmente en Montevideo. Pero en la forma de tocarlo, o en la forma de sentirlo, o incluso en la forma de fusionarlo, no tiene nada que ver. Porque yo lo sentí como murguista montevideano, pero al mismo tiempo fusionándolo con la música beat. Entonces es muy distinto. A mí me tiraba más la fusión del candombe beat y también de lo que a partir de ahí yo quería hacer, que era algo que tenía. Lo tenía acá, metido acá, que era la murga beat. Cometa de la Farola, en los hechos, es la primera murga beat que se hace.
Leyendo mentiras en los titulares, mirando las piernas de alguna mujer, ansioso por la conclusión, el hombre se largó a pensar que fue así, que el mirongón quedó en su
cuerpo. Bueno, y ahora vamos al mojo, ¿no? A escuchar a Jaime con la viola en la mano, explicándonos un poco de qué se trata todo este tema de la marcha camión llevada a la viola.
En el momento de adaptar un género como el murguístico, en donde hay bombo, redoblante y platillo y un coro, cuando tenés una guitarra, bueno, ¿qué haces? Cantar, cantás, pero uno tiende a imitar o a sustituir a los instrumentos que suenan en la percusión. De la misma manera que si vos escuchás el samba callejero, que solamente con instrumentos de percusión, cuando ves a los guitarristas o a los compositores brasileños, están tratando de llevar la batería de samba a la guitarra e incluso a la melodía. Hay muchas melodías de Chico Buarque que son un tamborín, tan 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 que tan 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 tan. Bueno, entonces, bueno, yo pensé, el platillo hace esto, un, dos, tres, va en el segundo golpe. El bombo, pum, 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 pum. Cometa de la Farola, niña del mar que voló. Entonces acá, estos tres dedos están en el platillo. El pulgar haciendo el bombo. Por ejemplo, Un año después, en retirada, arrancaba así, haciendo el platillo. Perdón, ¿no? El café. Bueno, es eso. Y después en el rasque. O sea, en el rasque también. Marcha camión.
Bueno, tendría que haberlo hecho cantar cuatro canciones y sacabas un EP.
Sí, totalmente.
Con esto que, viste, está crudo, divino.
Sí, viste, es un ser humano, también se equivocó en un momento.
Sí, ahí, sí, te pidió perdón.
Sí, claro. No, un profesional, la verdad que...
Pero después muy pedagógico me pareció también, ¿no? Como...
Sí, impresionante, sí. Porque lo ves y gente que no entiende de repente o que no sabe de música, entiende lo que él está hablando. Lo mismo cuando me tocó con el Pepe Guerra explicar el tema del candombeado de en la guitarra, también fue muy claro, y estuvo muy bueno. Y después me encontré con gente que me decía, mira, es raro que Jaime toque la viola delante de una cámara, se ve que logramos llegarle, viste, y transmitirle la importancia de que fue una innovación de la cual él fue protagonista, y que lo explicara con la viola en la mano. La verdad que fue un momento muy lindo y que estuvo muy bueno. Y también hay una cosa que quedó un poco en el tintero. Que hay datos que lo afianzan como el rescate como generación de esos músicos, porque Jaime, cuando presenta ese disco Candombe del 31, lo hace con los instrumentistas, eran Luis Trochón, Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Gonzalo Moreira y Luis Sosa. Luis Sosa, que bueno, que era de la generación anterior, pero todos los demás eran parte de esa generación que habían tocado con Pájaro Canzani en Aguaragua, muchos de ellos eran los que iban cantando, habían compartido escenario también en otros grupos que se mezclaban y se prestaban músicos. Y ese espectáculo se estrenó el 16 de abril del 77 en la sala Milton Drake del Anglo, haciendo 6 funciones y una más en el Teatro del Notariado el 11 de mayo. Con una particularidad, que si bien era un espectáculo de presentación del disco de Jaime, también había un espacio para que estos músicos, Bonaldi, Trochón y Lazaroff, mostraran sus canciones solistas. Si bien Jaime era el que, digamos, tenía la mayoría del repertorio, también había un espacio para cada músico, por eso también esa cosa, ¿no?, generacional y de darse una mano todos, entre todos, ¿no? También agradezco, el otro día estuve con Guillermo Adelén Carpinto, que me pasó una copia del libro de los que iban cantando Detrás de las Voces, y estuve chusmeándolo por arriba porque tiene 800 páginas. La verdad que es un libro de investigación por lo menos bastante grosso con respecto a su lectura, y muy fundamentado, ¿no? Y hay una partecita que habla de este disco de Jaime Ross, porque están los que iban cantando, estaban acompañándolo, en donde hay un testimonio de Jaime, que también puede pintar la época, que recuerda que alquiló la amplificación y, como no tenía plata para pagar el flete, se fue caminando 6 cuadras con los bafles al hombro, yendo a buscarlos hasta la sala para poder tocar.
Mira, artesanal era la cosa.
Artesanal, exactamente.
Bueno, bien, Juan, cortamos por acá con esta parte de la historia.
Con esta parte de la historia de este disco de Jaime, y bueno, rescatando un poco esa cuestión de innovación musical que hoy en día la escuchamos todo el tiempo, ¿no?, en muchos músicos nacionales. Bueno, y seguiremos recorriendo un poco esa época, pasando por el tema de la censura, los requisitos, las anécdotas de censura, bueno, y cómo se las arreglaban también los artistas para sortear esa censura, y anécdotas bastante locas, graciosas o tragicómicas, depende de cómo se mire.
Impecable.
Y dale que va.